Our top story this afternoon at 4:30, the Charlotte Fire Department welcoming a new battalion chief. Juan Pablo Soto is the first Latino battalion chief to be appointed at Charlotte Fire.
Entonces, gracias a Dios, cuando se dicen eso, hay alguien, un niño que puede estar viendo de 14, 15 años y que me mire ahí y diga, ala, él es de Guatemala y él pudo y él está en los bomberos. Voy a investigar de los bomberos. Yo quiero ser bombero, yo quiero hacer eso.
Bienvenidos a Enlace Latino Podcast. Hoy conoceremos la inspiradora historia de un valiente bombero en Carolina del Norte. Una historia de esfuerzo y de superación que lo llevaron a convertirse en el primer jefe de batallón latino en la historia del Departamento de Bomberos de Charlotte. Empecemos por el principio. Juan Pablo nació en Guatemala, pero desde muy chico fue ciudadano americano. Su padre había servido en el ejército de Estados Unidos y por ello le habían otorgado la ciudadanía estadounidense.
Entonces yo desde que era chiquito, bebé, he tenido ciudadanía gracias a él. Y mi plan era venirme a aplicar al ejército y que el ejército me pagara por la universidad porque no tenía para pagar la universidad yo. Entonces quería ver modos de pagar una carrera universitaria y yo sé que ponerte a veces en nuestros países, aunque tengas carrera universitaria y te vas a otros países, no lo aceptan. Pero si tienes carrera universitaria de los Estados Unidos, te la aceptan en todos lados.
Así que a los 18 años migró a la ciudad de Charlotte, en Carolina del Norte. Mientras se preparaba para aplicar al ejército, comenzó a trabajar en restaurantes. Fue en uno de esos trabajos donde se enteró por primera vez que era posible para él tener una carrera como bombero.
Pero en el restaurante donde trabajaba, en el Marriott, donde limpiaba mesas, ahí trabajaba un bombero y él me dijo una vez, mira, ¿por qué no aplicas a los bomberos? Y yo tenía cero idea de qué eran los bomberos.
Aunque sabía más o menos de qué se trataba ser bombero en Guatemala o en Latinoamérica.
Porque tú sabes que en nuestros países a veces, no es que no sea un buen trabajo, sino que no es siempre pagado, no siempre, ponete, hay países donde solo son voluntarios y hay a veces que aunque te paguen, es un salario que te ayuda a poder sobrevivir.
Aquí en Carolina del Norte era otra cosa.
Entonces nunca había pensado yo en los bomberos, no sabía ni siquiera que nos pagaban, pero él me explicó todo, me explicó la paga y todo eso, y me explicó que los bomberos también me pagan por la universidad.
Y eso fue lo que lo decidió.
Bueno, pruebo a los bomberos, si me contratan no me tengo que ir a ninguna guerra ni nada así. Pagan por mi universidad, saco mi carrera y me regreso a Guatemala. Ese era el plan original.
Juan Pablo tomó la prueba y logró ingresar al Departamento de Bomberos de la ciudad de Charlotte. Empezó a estudiar y a conocer los beneficios que podría tener si se quedaba en Estados Unidos, aún después de terminar la universidad.
Aparte que el trabajo me encantó, pues, o sea, una vez yo entré a los bomberos, me encantó, dije, yo estaba hecho para esto, pues, entonces ya me fui promoviendo, después de 10 años me promovieron a capitán, de ahí ahora soy jefe de batallón, que ya llevo año y pico, casi año y medio, entonces, ese no era mi opción, pero cuando entré a los bomberos aquí en Charlotte, tenemos un retiro excelente, y a la edad que yo entré, que de 19 años tengo que trabajar 30 años y me retiro con un salario, con mi pensión es excelente, entonces yo me puedo retirar a los 49 años con una pensión excelente, entonces ya por eso ya nunca me fui.
Un año después de sumarse a los bomberos recibió una llamada de emergencia que lo marcaría para siempre. Se trataba de un niño latino.
Él estaba jugando con su vecino y el vecino tenía unos pitbulls, los pitbulls tenían cachorros, perritos chiquitos. Y ellos estaban jugando con un carro eléctrico y eso ha de haber alertado al perro y el perro atacó a este niño y lo mordió como no tenés idea.
Juan Pablo, que apenas estaba en sus 20 años, se convirtió en el bombero crucial durante esa tragedia.
Pero el niño no hablaba inglés, los papás no hablaban inglés y yo era el único que hablaba español e inglés. Entonces me recuerdo mucho esa llamada porque uno, al ver eso, ¿verdad? Te quedas impresionado. Entonces yo era el único que podía explicarle a los papás lo que estábamos haciendo. Y me tocó irme en la ambulancia con el niño para poder ayudarlo a traducir y a entender lo que estaba pasando.
Esa experiencia le reveló el valor indispensable de ser bilingüe en su labor como bombero y cómo hablar español podía ser una ventaja crucial en situaciones de emergencia.
Entonces esa llamada siempre me ha quedado grabada en mi mente, ¿verdad?
Casi el 11% de la población en Carolina del Norte es latina. Eso significa 1.12 millones de personas.
Tenemos una cantidad gigantesca de gente que habla español Y te digo, no, o sea, el hablar español es importantísimo porque ayudas no solo a los pacientes, sino que a los otros bomberos, porque yo he ido a llamadas donde la gente no habla español ni inglés. Y me he dado cuenta lo frustrante que es para el paciente y para nosotros.
Entonces Juan Pablo comenzó a interesarse en comprender cómo las barreras del idioma podían afectar la respuesta a emergencias.
Entonces el hablar español favorece a los dos, pero más que nada lo que yo siento a veces que me ayuda muchísimo más es haber crecido en Guatemala. Entonces entiendo también la cultura, porque a veces no es tanto solo el saber decir dónde te duele, qué quieres, quieres ir al hospital, quieres esto, el otro, sino que es también entender por qué es que los latinos a veces no llamamos al 911.
A la barrera del lenguaje se suman otras barreras. Pueden ser culturales.
¿Por qué es que a veces pasan horas o días antes de llamar por una emergencia? Porque nuestras culturas en cómo crecimos, o sea, uno en Guatemala, yo en mis 18 años de vivir ahí, jamás me recuerdo haber llamado a una ambulancia o al 911, pues, que no teníamos 911, pero era una emergencia, jamás, ni mis amigos ni yo. O sea, si tú te golpeabas, tus papás te llevan al doctor. Si algo pasa, o sea, es raro que uno llamara a los bomberos.
O barreras de miedo. Miedo a ser deportado. Miedo a tener que pagar una factura carísima.
A veces la gente piensa que los bomberos somos relacionados con la policía, o si llaman al 911, la policía también va a llegar, o inmigración. Y es algo que yo les digo a toda la gente, o sea, nosotros los bomberos, uno, no cobramos para nada. O sea, tú puedes llamarnos 25 veces por una emergencia y nosotros jamás cobramos. Y tenemos cero que ver con lo que es lo legal. O sea, nosotros jamás vamos a preguntarte, ¿tenés papeles o tenés licencia o tenés nada? O sea, nosotros llegamos literalmente solo a ayudarte, siempre.
¿Cómo se rompen estas barreras? Para Juan Pablo se trata de educación, y nada mejor para educar sobre la labor de los bomberos que sumando más latinos a la fuerza.
Ahora vemos tal vez unos 30 y pico de latinos. No todos hablan español, o sea, que hablan español tal vez menos de 30, pero que son excelentes.
Hace 20 años había apenas unos 4 bomberos latinos. Es un cambio importante, pero para Juan Pablo no es suficiente.
De no tener a nadie, de tener 4 a tener 30 es excelente, pero te das cuenta también que somos 1,200 bomberos, ¿verdad? O sea, no, los números no están donde deberíamos estar. Entonces es una responsabilidad grandísima que yo siento que como latinos, incluso minorities, las mujeres, los African Americans, deberían de tener.
Juan Pablo asumió la responsabilidad de promover la inclusión de latinos en el cuerpo de bomberos como parte de su carrera y se esforzó para alcanzar puestos de liderazgo en los bomberos de Charlotte. Antes de profundizar en sus logros, le preguntamos a Juan Pablo qué se siente ser bombero. Entre los desafíos y peligros del oficio, compartió con nosotros una historia especialmente inspiradora.
Tuve una llamada y fuimos a una paciente que estaba a punto de dar a luz. La mujer estaba acostada, sin ropa, ya quiero dar a luz. Le dijimos, no, tranquila, ¿cuántos? Comenzamos a hacer palabras, le tomamos sus signos vitales, llega la ambulancia, la levantamos y la sentamos en la camilla, y yo estoy en la parte de abajo, o sea, donde están sus piernas, cabal. Y ella abre las piernas y dice, ok, casi que ahí viene. Yo cuando miro, ya miro la cabecita del niño, de la niña en ese entonces, y cabal, o sea, le dije, no, ya viene, y la cabal dio a luz, la recibí a la niña, la limpiamos, la preparamos, se la dimos a la mamá, la llevamos al hospital. Es re lindo porque esa familia todavía me mandan fotos todo el tiempo, todos los años me la traen a la estación para que la mire, para que la saluden.
A pesar de estas experiencias gratificantes, en la vida de los bomberos el peligro siempre está presente.
He ido a muchas cosas, a incendios donde a veces estás tú adentro y se ponen duras las situaciones que te hace recapacitar, pero en el momento no. En el momento no estás pensando, tú, bueno, me voy a morir aquí, ¿verdad? Uno no entra a algo y decir, siempre estamos conscientes de que nuestro trabajo es peligroso. Entonces siempre estás consciente de eso, pero no puedes pensar siempre, ¿qué me va a pasar? ¿Me voy a morir si entro aquí o eso? No puedes pensar en eso, porque si no, no haces nada.
Y lo más difícil, especialmente ahora que es padre, son las emergencias que involucran a niños.
Algo que me cuesta aún más a veces es cuando le tenés que dar malas noticias a padres de algo que les pasó a sus hijos. Eso es bien duro. Pero cuando hay que darles malas noticias a los papás, soy yo el que tengo que hacer eso. Y nada te puede preparar, nada te puede dar entrenamiento para cómo darle a un papá la noticia que su hijo o hija ha muerto, ¿verdad? O sea, no hay entrenamiento y no hay nada que te prepare para cómo reaccionan los papás tampoco. Eso es lo peor que yo he, de mi trabajo, tal vez es lo peor que te puedo decir.
Hace un año Juan Pablo recibió el mayor reconocimiento como bombero latino, convertirse en el primer jefe de batallón latino en la historia de Charlotte.
¿Cómo me siento? Me siento obviamente súper orgulloso, me encanta la posición, me encanta estar en una posición donde puedo representar algo que mucha gente a veces piensa que no se puede.
Pero la difusión en los medios de esta noticia también tuvo un costado negativo.
Los bomberos en sí tienen mucha tradición de ser un trabajo de hombres blancos. O sea, la mayoría de los bomberos son hombres blancos, ¿verdad? Entonces hay mucho todavía racismo y prejudice en ese sentido. Entonces mucha gente no entiende. Entonces cuando salió todas esas noticias del primer bombero hispano, mucha gente enojados y por qué tienen que ser el primero, por qué tienen que hablar de eso.
Más allá de lo que le dicen, Juan Pablo está seguro de la importancia de difundir su carrera como bombero latino.
Pero no porque yo quiera la atención, sino que más que nada es porque yo creo que es importante que la gente mire que existen los trabajos y que puede uno crecer en estos trabajos y qué es el trabajo. Entonces, gracias a Dios, cuando se le dicen eso, hay alguien, un niño que puede estar viendo de 14, 15 años y que me mire ahí y diga, ala, él es de Guatemala y él pudo y él está en los bomberos.
Como jefe de batallón, Juan Pablo tiene a cargo 6 estaciones de bomberos y casi 60 personas.
Influyo más en lo que es la posibilidad de liderazgo, de cambiar perspectivas, de promoverme a latino. ¿Por qué es que eso importa? O sea, ahora ya estoy en una posición donde ya me gusta más porque yo puedo hablar con alguien. Por esto es que es importante ser el primero.
Enlace Latino Podcast es una producción original de Enlace Latino en sí. Este episodio fue producido y editado por Patricia Serrano y David Seth Miller. La dirección editorial es de Paola Jaramillo y Walter Gómez. Yo soy Patricia Serrano y este fue el episodio número 2 de nuestra temporada 2024. Gracias por escuchar.